Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Hoy llueve por todos lados, no te quejarás. ¿Eh? Hay agua, hay caídas en bolsa.
Está cayendo agua a mares y las bolsas están cayendo también a mares.
Sí, diluvio.
A ver, el diluvio, el diluvio en las bolsas, ¿a qué se debe? Porque he visto, antes de entrar al programa, el Nasdaq estaba cayendo por encima del 4%. Yo creo que no he visto en mucho tiempo.
Sí, bueno, fíjate lo que supone caer un 4% en los niveles a los que ha llegado, porque estamos en niveles muy altos, ¿vale? Sí. No olvidemos que hasta hace pocas semanas estábamos cantando máximo histórico, ¿bien? Eso es importante, relevante ponerlo encima de la mesa cuando hablamos de bolsa, de dónde estamos, ¿no? Sí. En la foto global. Pero con la caída de hoy superior al 4%, se suman, Fede, $1 trillón, nuestros billones, $1 billón, ¡bumba!, que de repente deja de estar. En el caso, por ejemplo, de empresas como Tesla, pues claro, se han esfumado con las caídas que acumula en las últimas semanas, $650 mil millones. O sea, es espectacular esto, pero bueno, es la economía financiera, ¿no? Igual que cuando sube, hablamos de las subidas impresionantes de Nvidia, por citarte el título, la empresa de la que más hemos hablado en bolsa en los dos últimos años, pues cuando vienen las caídas, vienen unos viajes tremendos, claro. ¿El motivo? Bueno, pues fíjate cómo somos, que unos días esquivamos cualquier comentario, no nos afectan los comentarios sobre una posible recesión o desaceleración económica derivada de aranceles, pero hoy sí que le hacemos caso a esos comentarios. Y mira que venimos hablando desde hace semanas de los aranceles, de ahora para un lado, de ahora para otro, de las vueltas que da Donald Trump, del impacto que puede tener la economía americana en las economías frontera de México o al norte en Canadá, el impacto que puede tener en Europa, la desaceleración o desestabilización del comercio mundial, porque esta historia no es nueva. ¿Por qué afecta hoy y por qué no afectaba la semana pasada?
Esa,
¿no?,
es la pregunta.
Claro, por eso yo creo que tenemos que relativizar un poco las caídas, donde estamos, en zona de máximos, y tenemos que relativizar que ahora el mercado parece que sí que se cree que Estados Unidos vaya a ir a una recesión o que Trump pueda llevar a una recesión a Estados Unidos. Bueno, es que sin ir más lejos, hace una semana yo te hablaba del Trump, ¿no? La recesión de Donald Trump y los mercados estaban tranquilos, ¿no? Así que vamos a dejar respirar un poquito más a todas las interpretaciones, porque ya sabemos que muchas veces en la bolsa, bueno, pues se produce una caída, una corrección, y lo que hacemos es buscar el motivo que explica la caída. Cuando a veces no está tan claro el motivo que explica la caída, o no hay una causa-efecto, o el mercado está corrigiendo después de unas subidas que han sido tan excepcionales y está buscando otros mercados, otros activos que son más interesantes, porque la caída en bolsa se está replicando en el Bitcoin, por ejemplo, perdiendo los $80 mil.
Sí.
Bueno, vamos a ir viendo a dónde va el dinero, ¿no? Los flujos de dinero, hacia dónde pueden estar haciendo el camino. Ojo, que esto no quita que la caída se prolongue en Estados Unidos. Necesitamos días para verlo, pero recuerda lo que decíamos hace una semana, que Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, acumulaba niveles de liquidez récord, extraordinarios. Y nos planteábamos, ¿qué pasa? ¿Que Warren Buffett no sabe dónde invertir el dinero o teme que venga una corrección en el mercado? Bueno, pues tenemos muchas alertas, muchos warnings, así que yo creo que vamos a dar un poquito más de tiempo, ¿no? Más allá del miedo que produce ver a Wall Street, pues oye, caer de tal manera. España ha caído, pero la no ha sido para tanto, no es comparable, estamos en zona de máximos históricos.
No, en Europa es verdad que ha habido caídas generalizadas, pero no han sido tan brutales como las de Estados Unidos. Oye, esto de que Canadá vaya a tener de primer ministro a un ex del Banco Central de Canadá, no es ninguna, está bien, ¿no? Es una, y además ya ha dicho.
Bueno, pues mira, del Banco Central de Canadá, del Banco de Inglaterra, porque pasó por dos, no uno como Mario Draghi, sino dos, Y, oye, un ex Goldman, que yo hoy comentaba con José María Luna en el consultorio de fondos de esta mañana, le preguntaba, ¿qué te parece que Carney, no? Que se reorganicen, reformulen, ¿no? Economistas, grandes banqueros centrales, y se van a la política, reconducen su carrera profesional hacia la política, como hizo Mario Draghi. Y entonces me recordaba Luna, bueno, cuidado, porque ahora vamos a tener en el gobierno de Canadá, haciéndole frente a Donald Trump, a un ex Goldman Sachs,
sí,
¿no? Pero es que vamos a tener, si todo sale bien, a un nuevo canciller, a Merz, en Alemania, que es un ex BlackRock, ¿no? Uh-huh. Y dices, madre mía, la banca de inversión está, cualquiera diría, ¿no? Cualquier mal pensado diría, la banca de inversión acaba colocando a sus grandes hombres al frente de la dirección política de los países para hacer frente a Donald Trump. Claro, uh-huh, ¿no? Que dices, bueno, pues a ver quién le enfrenta. Por lo menos Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá, anoche le hacía frente y le decía claramente a Trump que Canadá nunca va a ser Estados Unidos y que los aranceles se mantienen, ¿no? Bueno, pues a ver cuál es el grado de firmeza que vamos observando en otros líderes.
Bueno, de entrada lo que han dicho es que van a responder en la misma medida. Y todo apunta a que el resto van a hacer lo mismo, ¿no? Porque Europa está también en una posición muy similar, vamos a ver.
Bueno, sí, lo que pasa es que a ver cuál es la posición de manera global y cuál es la posición por países, ¿no? Sí. Porque luego por países pues no nos atrevemos, por ejemplo, en el caso de España. Uh-huh. Claro, es que nos estamos jugando muchos millones con el vino, nos estamos jugando muchos millones con la industria de automoción, con claro, la química, con los aceites de oliva. O sea, si ahora alguien del gobierno sale y pone a parar de un burro a Donald Trump, que es lo que, bueno, pues en general es la idea generalizada, ¿no? Pero una cosa es pensarlo y decirlo en según qué contextos, o que se diga en las tertulias o en los informativos, otra cosa es que salga un presidente del gobierno y la firme rotundamente, porque entonces llega Trump y te dice, no te volvemos a comprar aceite de oliva, o no te compramos a comprar vino, o te pongo un arancel del 100%, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha prudencia, ¿no?, a la hora de las declaraciones. Lo que pasa es que como él arremetido de una manera tan agresiva contra México y Canadá, en el caso de Canadá, en cuanto tiene un nuevo primer ministro, pues se planta la primera, ¿no? Porque, hombre, acaba de llegar. Entonces, o marcas el territorio desde el primer momento o Donald Trump va a hacer lo que quiera en las relaciones, ¿no?, con el nuevo primer ministro de Canadá.
Efectivamente. Oye, has hablado de España y aquí el debate está en la inversión en defensa. Está en toda Europa, pero evidentemente, sí, claro, hay países donde esto plantea menos problema a los gobiernos de turno, pero aquí el gobierno tiene su propio problema porque sus socios parlamentarios y sobre todo su socio de coalición le dice que naranja es de la China.
Ya. Y además, bueno, pues se abre un melón político, ¿no? Que Sumar y que Yolanda Díaz, que se va a reunir mañana con Pedro Sánchez para abordar un incremento de la inversión en defensa, ojo, en un contexto en el que no tenemos presupuestos generales del, uh-huh, Estado, pues se abre un melón no solo con Sumar, sino también con el PP, porque las últimas declaraciones van en la línea de, oye, nosotros sí que apoyamos una mayor inversión en defensa, más soberanía europea estratégica en defensa y de seguridad, pero lo que no le vamos a hacer es sacarle las castañas del fuego a un gobierno que tiene a unos socios de gobierno, ¿no?, que desde un punto de vista de argumento político, pues es válido, puede o no estar de acuerdo, ¿no?, pero realmente es válido. Así que la papeleta yo creo que la vamos a tener en las próximas horas con la reunión entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, máxime cuando Yolanda Díaz está en horas bajas de popularidad y con el problema de la reducción de la jornada laboral, ¿no?, y los problemas a los que se están enfrentando con patronales, las catalanas, en contra de la reducción de la jornada, pensando en la PYME, con Junts en contra, ¿no? Bueno, pues entiendo que lo que va a hacer también Yolanda es ir a su electorado y parar los pies o pedir algo a cambio del apoyo para sacar una mayor inversión en defensa. Que conste que ahora al menos hablamos de inversión en defensa, Fede, ¿eh? Sí. Porque esta conversación no la podríamos tener hace 3 años o hace 4 años, cuando hablar de defensa, de autonomía estratégica, de seguridad de un país era pensar en armas, ¿no? Y en armas para atacar y para matar, y ahora por lo menos tenemos otro concepto, ¿no?, de la importancia de tener defensa para poder tener capacidad disuasoria respecto al resto, y ojo, no depender de los Estados Unidos, porque ahí tenemos luego el otro problema. Todo el dinero que se va a gastar Europa, ¿lo vamos a comprar aquí o se lo vamos a dar a Estados Unidos? O, por ejemplo, sabes que, sí, que los aviones, que los drones, que los satélites dependen de las cargas de pago, ¿no? Una cosa, sí, es el aparato en sí que vuela y otra el contenido que lleva adentro, que realmente es lo que te da la capacidad, el software, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede con aviones que le hemos comprado a Estados Unidos, pero que dependemos del software que se maneja desde Estados Unidos? Porque Estados Unidos nos podría, en un caso de mucha tensión, bloquear armamento que hay aquí, aviones o drones, porque no depende tanto del aparato físico como del software del interior, ¿no?, del cerebro que lleva el aparato dentro. Estar expuestos a Estados Unidos, pues eso también hace que seamos más vulnerables, por lo cual deberíamos tener mayor inversión en defensa, pero con empresas europeas y con inversión en casa, que quede aquí acotado el riesgo.
Uh-huh. Fíjate que yo lo comentaba antes en mi editorial. Yo creo que estamos en un momento crucial y los partidos políticos deberían de orillar sus diferencias, sobre todo el Partido Popular y el Partido Socialista. Sin embargo, lo que estamos viendo es deprimente, ¿no? Aquí estas guerras con los vídeos, con hechos con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Es como, qué triste, ¿verdad?
Bueno, y dice el PP que va a seguir con esa línea, sí, porque tiene un objetivo, que es llegar a determinado segmento de la población, que entendemos que al público joven ya ha llegado, porque si te fijas desde hace una semana, desde hace unos días, desde que salieron los vídeos, que ya van varios, no paramos de hablar del Partido Popular y de sus vídeos de inteligencia artificial, ¿no? Ya. Y al final lo que consigues es que sale de ti, colarte en el relato, uh-huh, y efectivamente determinado público, que a lo mejor no está en el día a día del análisis político y económico, pues llega a mira lo que están haciendo, ¿no? Y hablen de ti, y eso acaba repercutiendo en las encuestas de popularidad. Pues sí, la verdad es que es muy curioso el momento que estamos atravesando, ¿no? Hay opiniones para todo, quien está en contra de que el Partido Popular tire de vídeos de inteligencia artificial, quien está a favor de que se usen las herramientas que tenemos a disposición para generar un vídeo ficticio y provocar a la oposición. Pero bueno, me parece que forma parte del momento que estamos atravesando desde un punto de vista no solo ya político, sino también tecnológico, Federico.
Yo creo.
Probablemente dentro de 3 o 5 años esto no lo aceptaremos, pero en este momento, bueno, pues la aceptación en el análisis intelectual ha sido rechazo total y absoluto a la decisión del PP. Si nos vamos del análisis intelectual, lo que hay es una aceptación, ¿no?, por los vídeos que ha hecho.
Pues probablemente. Oye, mañana tenemos resultados de Mercadona, ¿no? A ver qué se espera.
A ver qué dice Juan Roig. Tenemos rueda de prensa de Mercadona en Valencia. Hoy los de Mango, resultado récord. Pero ya sabes que en el caso de Mango aquí lo que prima es, bueno, pues todo el proceso de investigación respecto al fallecimiento, uh-huh, de su fundador. Mañana, capítulo Mercadona, bueno, pues se hablará de proveedores, de márgenes, de sueldos, de calidad de plantilla, de planes de expansión o no. Le dedicará seguro que Juan Roig un capítulo especial a Valencia con todas las desgracias que
sí,
ha habido,
claro,
y cómo se ha volcado la empresa en volcar con recursos a las personas que han sido empresas más desfavorecidas. Y mañana viajamos rumbo a Coruña porque el miércoles llegan los resultados de Inditex, la empresa de más capitalización de la bolsa española. Así que una semana muy retail, ¿no? Entre
bueno,
supermercados y tiendas de moda. Esta semana es la que nos da, pues, como un poco la nota de dónde estamos en el retail, sea por alimentación o sea por la industria de la moda en la economía española.
Nos pues lo iremos contando aquí en La Lupa contigo. Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Fede.